Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche, aquí, en Quack FM 103.4. Fanzine Radio, un programa de música electrónica. Escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4 a Coruña con Roy de Panic Room e Iván Pérez. A Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4.
Bienvenidos, bienvenidas a Fanzine Radio en Quack FM 103.4. Soy Lefrenk y hoy escucharemos la música de Marc Pasto mientras le hacemos unas preguntitas. Marc Pasto es un productor gallego de música electrónica y un apasionado de toda la cacharrería. Fundador del net label Moucho y compañero de las ondas radiofónicas, ya que dirigió un programa llamado Bucle en Radio Ordes. Muy buenas, Marc. ¿Qué
Muy
tal?
Muy buenas, Fran. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, encantado de estar aquí en un proyecto tan chulo como é Fanzine, que sin dúbida é un dos referentes da electrónica galega desde fai xa moitos anos.
Muchas gracias. Agradecerte a ti también que estés aquí en Fanzine Radio y ponerte en la diana de nuestras preguntas.
Mal será, mal será.
Sí. Para que la gente te conozca, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo surge tu interés por la música electrónica?
Puf, xa hai tempo. Eu conocín a música electrónica, bueno, a producción de música electrónica lá polo 97. Por aquel entonces editabas unha revista que ti coñeces ben, que é Future Music,
sí.
Que foi a porta de entrada de moitos de nós a este eido da producción, non? E tirando un pouquiño dos utilidades que viñan nos CDs, os programas gratuitos, pois pouco a pouco vaste introducindo hasta hoxe. Avanzas pasos, simplemente quemas etapas e aquí estamos.
¿Y ahí la descubriste o ya conocías grupos o qué escuchabas antes?
No, coñecía moi pouco. O sí. Certo é que eu escoito moito tipo de música, de calquera cousa. En aquel tempo escoitaba máis rock, Barricada, Def Leppard, estas cousas. Entonces, sí. Conocer todo o que se estaba poñendo en Radio 3, programas como Zona 1, 2 e 3, Siglo 21, pois abrexe un pouquiño o espectro,
sí.
Ven a curiosidade por como se fai esa música, que para min era novedosa e chula. Future Music, corre Carmela que chove hasta hoxe.
Bueno, esto que suena tiene algo también así medio rockerillo, ¿no? O medio...
Un poco punkarra.
Esa es la palabra, punkarra. ¿Qué es esto que suena? Azul Cielo de Bot 689, que ese es otro alias que yo desconocía de
sí.
ti. Y...
Ese é un alias que usei moi pouquiño. É o alias que fixe en Radio Ordes durante 2 anos. E con el solo editei esa referencia no net label de Lugo, Muralla Musical, que levaba o meu colega Jandocán, co que colaborei en outros proxectos. E bueno, como era un net label, se distribuía como un licencia Creative Commons, pois O que interesaba era sacar a música que lle gustaba, que lle gustaba o sello. Handokan, a verdade, que lle gustaba todo. Se yo mandaba, se sonaba medianamente ben, editavo. Este, nada, fui tres temas así, estilo drum and bass, electro, non sei, unha cosa así. Saliu por aí e estou encantado con ele, a verdade.
Yo te diría que lo recuperaras y lo resucitaras porque suena actual, ahora... La gente subió BPMs por ahí y creo
pues
que encajaría genial.
Es que todo vuelve, porque esto es de 2010. Así de
2010.
Claro. 2010.
Sí, son ciclos que van pasando.
Repítense.
Sí, está muy chulo esto. Vamos a dejarlo sonar un poquito y seguimos en Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Qué fresco suena esto, ¿eh? Qué fresco.
Va a ser de 2010, ¿verdad?
Sí, Azul Cielo. ¿Y cómo, en qué te inspiraste para hacer este tema?
Mira, esto es un EP que se llamó Sensación Cromática, que tiene tres temas, que son Azul Cielo, Azul Marino y otro es Azul Algo. Era xojando con esa idea, sí. ¿No? Pero la inspiración realmente veo de un tutorial de Future Music que te explicaba cómo usar Reason para hacer un baixo drum and bass. Empecé haciendo un baixo y acabé haciendo un LP. Ni tan mal.
Joder, te quedó genial. A ver, la Future Music nos ayudó a muchos a meternos. Pena que esa revista aquí en España se dejara de distribuir. Pero bueno, tal y como está la tecnología, teniendo ahí blogs y páginas web. De hecho, tiene su propia página web donde regalan plugins.
Sí, yo creo que el error que cometió Future Music fue dedicarse moito ao comercial, porque había moitas veces que simplemente se facían tutoriales basados exclusivamente nun software, entonces non se explicaba realmente o fundamento do que estabas facendo.
Sí.
Entonces eso lévate a que si non tes o software xa non podes repetir o tutorial, e iso foi nos alonxando moito a moitos, eu creo, vamos, sí. Polo menos a min. Pero bueno, hai que reconocer que o que regalaban valía a pena, porque tiñas mostras de sonido de calidad, tiñas nombres, ibas conociendo cousas, desde logo sí foi unha boa introducción.
Aparatos, sempre alguna entrevista de...
Sí, e depois hai que ter unha cousa clara. Estamos falando de 1997 que internet estaba arrancando, sí. Estaba en pañales. Porque ora é certo o que diste, entras en calquera blog interesante ou incluso, sobre todo, do que máis tiro, YouTube. Pero entras en YouTube e hai xente comunicando moi ben, explicando moi ben e, home, desde logo podes aprender. Nunca sustituye a un profesor e a unha boa clase.
No, desde luego.
Pero tendo unha base sí que te soluciona moitas
sí,
cosas.
A veces te pode liar un poquito máis, pero yo estoy de acuerdo contigo, es que necesitas unha base. De hecho, yo estudié, me fui a unha escuela para... Sí. Y tú tamén, ¿no? Tú...
Sí, eu teño feito así a formación máis tal que fixen fora en Madrid, un curso de mezcla con Nexo 101 no seu estudio. Foron moi poquinhas horas, pero reconozo abertamente que me fixo dar un salto do que de outra maneira me levaría anos.
Sí.
Porque cando te explican ben as cousas, ben centradas, ben estruturadas, e tes unha base, é máis fácil crecer desde o punto de vista autodidacta, pero tes que ter unha base. E saber se iso te encaixa ou non, e despois ir probando. Pero a formación, a básica, fundamental, sempre, sempre.
Sí, e en persona, porque é el trato de poder preguntar, non ver un vídeo e non poder hacer unha pregunta ou que te respondan dos meses despois porque han visto el comentario e hai non sei cuántos comentarios en un vídeo de YouTube ou en un blog. O...
Exacto, e despois hai unha cousa que eu creo que é fundamental, que é a experiencia do personal que o que dis ti, non? Isto que en filosofía chaman qualia por unha razón moi sencilla. Ti estás vendo un vídeo, estás vendo a realidade do que fixo o vídeo. Pero que pasa cando meto eso eu no meu tema, me encontro miles de problemas que non están no YouTube. Entonces, eso sempre un profesor che vai dicir, "Oye, mira, pues fíjate en esto ou outro", e poder, inda que solo sea comentalo con outra persona, dache unha perspectiva que ou te reafirma ou te cambia de dirección, pero sempre aporta.
Sin duda, estoy completamente de acuerdo. Y ahora está sonando Dime Ahora, de ya tu alias que estamos presentando aquí, Marc Pasto.
Sí, esto es más anterior, esto es 2008, salió en Mucho NL, que era un net label que coordiné durante unos años, llamábase Paciencia EP, y bueno, es el principio ya de la edición, ya de cuando acabé temas que compartí ya abiertos para todo el mundo.
Ajá. Pero primero nació el net label y luego nació el tema, o nació el tema para el net label, o como...
No, yo llevaba produciendo ya eso, los primeros temas acabamos por los 99, 2000, más o menos. O tiempo va pasando, vas aprendiendo a hacer mejores cosas, por los 2008, cuando yo creía que eso ya valía para compartir, que tenía una calidad mínima, arranco con un proyecto que era Mucho NL, que era un net label, no que acabo editando algunha xente de Galicia, pois eu que sei, de Porto, de Vigo, Handocan de Lugo, Magnetic Project de Santiago, bueno, xente que colaboraba, porque en aquel momento a escena net label, que dirían os ingleses, petaba moi duro, había moitos sellos, moita xente compartindo a música con licencia Creative Commons, que basicamente o que fai é que limita algúns dereitos, fundamentalmente a explotación comercial, e que hai que reconocer a túa autoría, pero que permita a libre circulación de cultura, que ao final é do que se trataba. E bueno, como outra xente o facía, dixen, por que non eu? E ben, foi unha experiencia moi chula.
Estaba explotando bastante internet en eses momentos tamén.
Sí, había ainda esa ingenuidade que tiñamos de esta é a maneira de compartir todo,
sí, todo
aquí
gratis.
Non van entrar as grandes marcas comerciales, éramos pobres e ilusos.
Aún queda alguno, pero ya no es lo que era a nivel netlabes.
No,
desde que salió el Barcamp, la gente ya lo distribuye por Barcamp.
Sí, é unha pena, porque houve proxectos en España, pues, por exemplo, Miga Netlabel, Inocuo Netlabel, que eu editei con eles tamén. Son sellos con moitísima referencia, con moitísima calidad. Hai que acordarse de que non me acordo exactamente a referencia, pero eu sei que o propio Richie Hawtin chegou a pinchar cousas editadas en Netlabel. É dicir, que non edites a nivel comercial non quer dicir que a música non teña calidad suficiente. Que pasa? Que o discurrir das cousas levou, non sei se va ben ou va mal, a que prácticamente ora non haxa música
quizá
editada.
Hubo unha sobresaturación e ya editaban cualquier cosa e la gente se cansou.
No,
con mal sonido, ¿no?
No, o contrario. Eu acordo que para facer o programa consultaba unha web que funcionaba como unha base de datos, que tiña origen en Rusia, tiña indexados centos de netlabels por estilos, por fechas, por todo. A calidad era buenísima. A calidad media era moi, moi boa. ¿Por qué acabó parando? No sé.
Quizá la explosión de Beatport y las tiendas digitales fue lo que llevó, cuando las tiendas digitales empezaron a vender, dijeron, sí, oye, estamos aquí regalando trabajo. Y bueno, por una parte yo creo que, a ver, está bien compartir, pero todo artista tiene que recibir pues su pequeño mordisco del pastel, ¿no?
Aunque
ahora lo malo de eso es que ya se lo llevan todo las grandes, sí.
Sí, é certo que se ti queres vivir de un traballo, tens que profesionalizarte, tens que cobrar por él. Pero eu creo que a escena net label non era eso. A escena net label era o compartir polo gusto de compartir. Problema. Creo que houve un momento no que se daba a impresión de que se non estabas en Beatport ou nas grandes tiendas, non eras nadie, non contabas. Que daba a impresión de que os carteles se facían en función dos números de ventas que había aí. En realidad, eu creo que non é así. E de feito, a experiencia témola aquí na casa con Fanzine como club. Ti sábelo como a min, que neses anos Fanzine organizou un mogollón de festas con un resultado bastante decente de público e xente, e con moi boa calidade, onde pasou moita xente que editaban netlabels,
sí,
como era o proxecto 314 aquí en Galicia. Súa AGM, Quintris.
Yo de esa etapa solo lo vi con público. Ahí faltarían Roy
Estabas
y Pablo
arriba.
para contarnos su experiencia en torno a ello, que ellos seguro que tienen mucho que decir al respecto. Un saludo, Roy, un saludo, Pablo.
Eso, que no te fallezcan,
sí,
las ganas de poder cosas.
Exactamente, y gracias por todo lo que hacéis por esta ciudad y lo que habéis hecho.
Sí, pero bueno, sí que es cierto que por ahí pasó gente que editaba en Netlabel y tenía calidad suficiente para que un club como Fanzine se fijara en ellos. O sea,
sí,
que un mínimo había, no era un problema de calidad.
Uh-huh.
¿Por qué estamos así? Pues no lo sé. Probablemente por la facilidad de autoedición que hay ahora mismo, que podes editar facilmente ti mismo e salir en Bandcamp. Non sei se eso será mellor, teño dudas.
Y esto que suena, conocidos por interés, esto también salió en un del label.
Eso salió en Muralla Musical, año 2009. Muralla Musical era el sello de Handokan en Lugo. Ben, porque eso era una época muy loca. Handokan mandábame dos o tres temas por semana, quiero remezclar esto, hacemos algo a medias. Era una cosa
era tan un currante, otra. Era un currante entonces, le gustaba mucho.
Mira, no te quiero mentir, pero yo creo que Muralla Musical llegó a tener como 200 referencias.
Caramba.
Sacaba cosas todas las semanas, estaba Snavich, estaba gente que viña de la escena de Impulse Tracker, estas cosas.
Uh-huh.
Muy bien, a mí es un tío que me merece muchísimo respeto, a este tema fue chulo de hacer, así como otros que fixen con él. Pasábamelo bien, creo que interesaba.
Claro,
pasábamelo bien,
es lo importante de la música, sobre todo disfrutar. Que sea tiene otro, cada tema que hemos puesto tiene una esencia diferente. No sé si es por el momento en el que lo has hecho o...
Sí, yo creo que por el momento este es por la colaboración, porque claro, siempre colaboras con alguien, tienes que adaptarte a ese tema y seu, es lo que hacemos en conjunto, ¿no? Pero eso también te enriquece, yo creo. Sin embargo, yo ahora preparando este programa y repasando la carrera, sí que veo un patrón común en la mayoría de los temas, es un interés por ciertas cosas. Pero bueno... Al final trátase de pasarlo bien, editar algo con que estás convencido, poco más.
Sí, porque, pero algo te influenció. Cuéntanos qué es lo que ves ahí en todos en común.
Mira, lo que veis en los meus temas es que este quizás no sea más representativo, pero porque como fui encojando campos era un negociado, ¿no? Una cosa que sale a medias, las dos partes ceden.
Sí.
Que nunca hubo ningún problema, era... ¿Gusta esto? Sí, ¿no? Eso
sí.
Está.
No sí, no, y hay con gente con la que conectas y ya fluye todo. Y fluye de maravilla,
sí,
y
no me había nada que explicar. Cuando edito solo sí que encuentro un patrón, y el patrón va en intentar buscar un sonido que no sea tampoco tan evidente. Pues, sí. Por ejemplo, que en un loop principal pues haya una percusión que es un poco rarita, o más metálica, o no tirar tanto do evidente.
Uh-huh.
Que é o que teño na cabeza. De aí a que o conseja, pues xa teñen que dicir outros.
Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito este tema que parece así movidito. Coñecidos por interés de Mar Pasto. Estáis en Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Fanzine Radio, todos los sábados de 8 a 9 en Quack FM 103.4. Bueno, Marc, caramba, canita, canita buena.
Pura pista de baile, no había otra pretensión.
Sin duda, salió muy, muy redondo el tema. Y cuéntanos, hay artistas que te gusten y que sigues, que te influenciaron en el pasado y los que ahora mismo estás escuchando.
No son tanto de artistas, sino de temas, es decir, no son ese fan de que todo le gusta o que fai una persona, porque creo que es imposible.
Uh-huh.
pero sí que ao mellor hai uns nombres que se repiten máis, non? Por exemplo, Richie Hawtin en todos os seus proxectos foi sempre un referente porque...
Sabía que lo ibas a decir, es que lo
sabía calquera sí. persona que me conoce, ¿sabes? Sí. Porque estuvo nos momentos nos que a electrónica cambiou, entre esos momentos ou catro moi interesantes, é un tío que eu creo que ten a cabeza ben amueblada, que a veces fai cousas que non. Pero hai outras que sí, entonces, bueno, non sei, así... Da nova fornada, pois Jordan Juli gustame bastante e últimamente como introducín un modular no estudio, pois estou me fijando máis nesa escena. E se tuviera que dicir alguén super interesante, sería Julia Bondar, que está afincada en Barcelona e fai un techno super elegante con unhas sonoridades completamente diferentes con modular que me encanta.
Como se chama, Julia?
Julia Bondar.
E é de Barcelona ou é...
Creo que é croata ou unha cousa así, é do este, pero está afincada en Barcelona. E de feito, curioso é que, guai, porque además de ser música, é moi ben, ten a súa propia marca de modulares que é Endorphins.
Ajá.
A marca Endorphin.es.
Sí. Conocía a Befaco, aquí los españoles, los míticos, pero...
Sí, teñen contactos, porque ao final en Barcelona hai así un microclima de modulares que é unha locura, porque está Erika Sintz, Befaco, Julia Bondar con Endorphins. A última vez que mirei había como 10 marcas ou así.
Caramba.
Guai, porque tamén é unha cousa de que sentirse orgulloso, é dicir, ao final a electrónica española sempre estuvo aí ben posicionada, e que usted tamén, técnicamente, co tema dos modulares, pues, genial.
Sí. Entiendo perfectamente lo que me cuentas porque ya veo en este tema las influencias a Richie Hawtin, bueno, quizá más a Plastic Man
sí,
que a Richie Hawtin, y ahora mismo esto es como el pasado y sí. En el presente que estás con los modulares, o sea, ya veo las influencias nuevas, sí, 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 que sí, estás sí, cacharreando esto. Mucho y estás subiendo vídeos en YouTube y no.
Sí, esa es una cosa que siempre me gustó. Ahora últimamente más los modulares, pero las típicas jams de improvisación, nas que tes unha idea previa, lógicamente, tes un ensayo previo, un traballo previo, pero estas cousas que posa gravar e improvisa sobre a marcha, sempre me gustaron moito. Non estou ao nivel de xente que hai por aí que son auténticos genios, pero oye, vou facendo o que podo e divertíndome.
Bueno, eres humilde, pero tener 50.000 reproducciones en un vídeo de YouTube non lo tiene cualquiera, bueno. Ni incluso gente que se dedica a ello.
Pero eso, Timaseu, sabemos que non sabemos por que pasa. Pasa, e celébralo, pero tampouco hai que tolear.
Bueno, el tema es que lo monetices, lo que pasa que ahora ya nah. Con esas reproducciones no...
Nunca hubo idea, de feito é unha cousa que teño capada no meu canal de YouTube, xa para que non me molesten, que non quero monetizar nada. Si a xente lle gusta e disfruta, eu estou encantado, e xa está.
Lo haces por el amor al arte completamente.
Bajo por pasarlo
yo,
ben.
Yo lo respeto, pero creo que siempre hay que profesionalizar y ganar dinero con lo que uno hace. Porque sí. Tú ya eres profesional, porque aunque tengas otro trabajo o hagas otras cosas, yo ya te considero profesional porque sabes muchísimo de compresores, tienes un talento y deberías de, aunque te dediques más a otras cosas, tu hobby te tiene que...
No sé, sería cuestión de pensarlo. Ahora mismo
sí.
No me importa lo más mínimo. Si a gente, a mí lo que más me gusta es cuando alguien se fa un comentario y dice, oye, gústame este tema. Hay un vídeo que se titula Zin Yang, na que hay un tío que me di, vou no pinchar, ¿sabes? Es decir, sí. Guai, tío, ¿sabes? Acabo de hacer una improvisación aquí un sábado por la tarde, hay un tío que le gusta suficiente como para meterlo en seu set y pincharlo.
Sí, sea quien sea, eso da muchísima alegría.
Claro, dame por pagado. Sí. Está.
Sí, 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 sí. Este tema se llama Menos y... ¿Será por minus o algo así? Me preguntaba
sí,
ahora
sí,
mentalmente.
Tal cual, porque ti sabelo como a min. Esto sí. Es un tema de 2009-2010, es puro sonido minus, ni más ni menos.
Sí.
Ese minus me lees y bailongo tirando a comercial. Está ben porque este está feito con Reason. Empecé en un Reason, Reason ten unha función que é a letorización do patrón MIDI que che pode dar alegrías. En este tema, doume esa alegría. Letorizaste o sinte principal. E a partir de aí foi traballar encima, un sonido de caixa de 707 e aí está.
Pero que haces synths random, o sea, aleatoriamente, o te refieres al patrón que va haciendo, suena el sonido, no suena el sonido?
No, neste momento era unha combinación das dúas cousas, pulsas o botón random,
sí.
Ti definías, creo que era o largo do compás,
ajá.
O un número de compases, das ya random e creas unha secuencia completamente aleatoria. A partir de aí o que fixen foi recortar a parte que me interesaba e desarrollar o tema encima dela.
Pues tiene un bajo aí moi simpático, me gusta, ya me está haciendo moverme. Muy bien, pues estamos aquí con Marc Pasco en Fanzine Radio, Quack FM 103.4, si no me equivoco. Venga, seguimos escuchando esto. Pasamos de un tema minimal a otro también minimal. Gota A. ¿Dónde podemos escuchar tu música, descargarla?
Lo que nos queda de aquí al final del programa, creo que es todo comercial, entonces sí. Entiendas. Lo que escuchamos hasta ahora estaba editado, fue editado dentro de la escena Netlabel, y casi todos los Netlabels subíamos a una biblioteca que se llama archive.org, archive con v.org. Si en el buscador metes Marc Pasco, ya te enlaza directamente a los temas que podrás descargar. Todos los que edité con Muralla Musical, cosas que edité con Inoku en el label, sigue siendo de libre descarga y libre uso, claro.
Ah, qué guay. ¿Y tu canal de YouTube? ¿Cuál?
Búscalo por Marc Pasco, porque a dirección ni nada.
No te acuerdas, pero si ponen Marc Pasco saldrán seguro los vídeos.
Sí, por Marc Pasco salta seguro, sí.
Sí. ¿Y luego tienes SoundCloud o alguna otra plataforma?
Tengo SoundCloud, un Facebook y un Insta.
Pues ya sabéis, chicos, podéis seguir a Marc Pasco en su SoundCloud, su Insta, su YouTube, que se lo merece, que hace un musicón ahí diferente y súper original. Vamos a escuchar un poquito Gota A, aquí en Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Son las 8:28 y estás escuchando Fanzine Radio. Estamos entrevistando a Marc Pasco, productor gallego. Bueno, Marc, aparte de hacer música, también hacías directo ahí atrás. Hace tiempo que no veo algún directillo tuyo.
Fai tiempo, fai. Sí. La pandemia tenga sus cosas.
¿Cuándo hiciste el primer directo?
Primero directo, mira, fixémoslo na sala Clavicémbalo en Lugo, e foi unha festa de que organizou Handokan para promocionar un aniversario do seu sello. E despois, a semana seguinte, aí, bueno, non funcionou moita cousa, xa esperábamos, pero era unha forma de rodarnos. Despois, a semana seguinte, fomos a Ponferrada, xa nun club de música electrónica, pequeno, pero moi chulo, e ben, aí pasámolo genial, funcionou ben. E bueno, era un... naquel momento tampouco se vían moitos directos de música electrónica, e eu sempre lle agradecería a Handokan que apostara por elo, no sentido de que, como músicos que somos o que somos, temos que ser capaces de defender a nosa música en directo. E ser capaz de entretener a unha persona durante unha hora coa túa música única e exclusivamente co que ti faz, pois para min ten un valor. Sí, por esa foi sempre a motivación de facer directos.
E lo hacías con máquinas exclusivamente ou llevabas ordenador? Solo no, era hardware.
En cando empecé con Handokan, esos dos directos foron puro software e controlador. Ajá. Sí que é certo que todo iba moi troceado e había improvisación a punta pala. Sí. Punta pala, porque a sincronía automática de Ableton Live permite xo. Despois xa funa o colectivo Bora Máis de Órdenes, organiza festas e rave anuales, como aí hai plena libertad para todo, porque houve que teñen as raves, aí xa fixemos de todo. Creo que fun unhas 3 ou 4 veces, non lembro exactamente, pero sí que teño ido con software e hardware, solo hardware, e ben, porque claro, aí era o que decían os rapaces de Bora Máis. Eu dicía, cuidado, que se vou solo con hardware, isto paras en algún momento. Eles decían, tranquilo, estamos en familia. Entonces, eso tamén te animaba a arriesgar máis, experimentar máis, e bueno, ben, sempre é unha experiencia chula. Un directo sempre mola.
E nesos directos, alguna cosa que te haya pasado e se pueda contar? Alguna anécdota curiosa?
Pois non tampouco, sempre foi todo o que previsto e sempre funcionou ben a realidad. Nunca, creo que non.
Ou unha máquina que te fallara aí en medio, se te desafinara e dijeras, oh Dios, como arreglo isto?
Ah, non, pero aí procuro ir ao seguro. É dicir, hai máquinas que nunca levaría un directo.
Sí.
Normalmente aí tiro de Korg Selectric porque teñen un MIDI clock, un reloj MIDI moi, moi potente. É unha Korg tipo de la parar en calquer momento, reiniciar e sabes que vai ir ben. Nada que non se pudera sombeltar no momento,
sí.
Que non funcionase. Que unha cousa vai mal, vais a sufadre e tiras co siguiente e xa está, tampouco...
A ver, eu creo que é o mellor de los dos mundos, tanto o analógico
sí.
Con o digital. Creo que a combinación, non hai que ser un hater de...
No, para nada, para nada, no.
E todo pode fallar, pode fallar unha máquina de 3.000 euros, como pode fallar el mellor portátil del mundo...
No, a ver, non tens que ser radical.
Creo que la gente lo entiende, que,
sí.
Que haya un fallito, que... Eso tamén le dá a esa humanidad, ¿no? No darle al play, que vaya todo perfecto y...
Sí, eso é o valor do directo.
Sí.
Despois o que dices ti, non hai que ser un odiador de nada. É dicir,
sí.
Si estás cómodo con software, con software. Si estás cómodo con hardware, con hardware. Realmente o que necesitas é ter unha idea, que a idea funcione ben e poñela en práctica. Eu sempre me acordarei dunha cousa que decía unha vez Laurent Garnier, que lle preguntaban analógico ou digital. Creo que era nun documental que fixo Eduardo de la Calle. Ele dicía, mira, non vai deso. Isto vai só dunha cousa. Ti sales aí fora, si eres capaz de mover a 10.000 personas vales, e si non, non vales.
Sí.
Da igual, hai xente facendo analógico que é tremendamente aburrida e soporífera, e hai xente facendo digital que é tremendamente aburrida e soporífera. O sea que o importante é a música, non o como.
Estoy de acuerdo. Pero ahora te has metido a comprar modulares y cacharrear con ellos.
Bueno, es una locura siempre, cada uno tenga sus locuras.
Sí, te gustan mucho, ¿no? ¿Por algún motivo?
Sí.
¿Qué tienen de especial para ti los sintetizadores modulares? ¿Qué es lo que te llama la atención para...?
Realmente empecé como de rebote, ¿no? Porque ahora baixaron moito de precio también. Son muy asequibles, porque... Hai moitos anos, ti máis eu temos falado dos modulares e a cousa iba a ser de 3.000 euros para arriba.
Sí.
Eso non é viable para a gran maioría dos mortales. Ou pode serlo, pero con moito esforzo. Un esforzo que non estaba disposto. Pero ahora son baratos, relativamente. Que ten un modular? Que ten un sonido tremendamente crudo e un montón de posibilidades. Entonces acabo en aspectos sonoros que non sinte máis cerrado, como pode ser un VCA normal ou un analógico normal. Non consigo... porque non son capaz directamente, pola miña ignorancia, reconozo abertamente. Pero modular é sempre tan loco, tan aleatorio, sempre é novo, non podes guardar os presets que te acaba levando a sitios que nunca pensarías acabar aí. E sobre todo entretenme e gústame, que é o que importa.
Eso es lo importante. Lo único que es una ruina, aun siendo bajando los precios es una ruina.
Sí, é un vicio caro.
Te tiene que gustar mucho, pero bueno, sí. Es como al mecánico que le gustan...
Exacto, sí. Hai xente que lle gustan os coches, xente que lle gustan as motos, pois pues a min gustan os modulares, tampouco non pasa nada.
E já has hecho ya algún tema con algún modular? Tenemos por aquí alguno de lo que nos has traído?
No, porque todo o que trouxen aquí último é de 2018. Sí que é certo que os novos temas que estou facendo xa hai pistas de modulares. Aí sí que hai pistas, hai ambientes, incluso sintes principales. Sí, aí xa estou apostando máis por ese tipo de sonido.
Sí, pero logo lo grabas con el ordenador, con
sí,
software,
claro, pues, sí,
¿no?
Sí,
lo grabas e
sí.
Ya lo ajustas con el secuenciador.
Sí.
Que utilizas el Ableton Live, ¿no? Si non me equivoco.
Sí, sempre producín basando en Ableton Live desde que cheguei a él. Empecé polos Trackers, fun pasando a Revir, de Revir a Reason, e de Reason a Ableton, e xa aí me quedei. Probei outras cousas, pero nunca me... me engancharon tanto como Ableton pola súa inmediatez.
Sí.
Como gravas un modular? Pois a día de hoxe grábase como un sinte normal e corriente, porque evolucionou moitísimo, porque podes ter control MIDI sobre él, porque incluso podes guardar presets. Entonces é moi fácil, grábalo como calquera outro sintetizador. E a partir de aí podes ser tan creativo como seas capaz de serlo.
E con este tema que suena, Hard Dream, tamén fuiste aí...
Sí, Hard Dream,
duro.
Hard Dream é de 2012, está editado en Scuton Records. Claro, esa época na que Edgar René de Santiago de Compostela, que sempre yo agradecerei, contactou conmigo, gustaba yo que estaba facendo un Netlabel e propuxo editar con él. Editei con él tanto en René Records como en Scuton. Edgar tiña moi claro o que quería. E quería tecno, pista de baile, preferentemente oscuro.
Sí.
Entonces, si editas con él, te has de ir a eso.
Bueno, diste con todas las claves. Permíteme decirte que tiene todo eso el tema.
Esa era la idea. Esa era la idea, básicamente.
Muy bien. Vamos a escuchar un poquito entonces Hard Dream aquí en Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Fanzine Radio, tu programa de música electrónica en Quack FM 103.4. Esto que suena es Clon, de Mark Pasco, que tenemos aquí, lo estamos entrevistando para Fanzine Radio. Después de todo lo que nos has contado, no se me puede pasar preguntarte por tu etapa en la radio, en Radio Ordes.
Eso fue una etapa muy chula. El tema es que yo le conozco a José Antonio Sanjurjo, Jas, os colegas. Jas tenía un programa allí en la radio local que se llamaba Frecuencia de Baile. Empezó haciendo con él una sección basada en un Netlabel. Después él, más Pablo, director de radio, dime, oye, mira, ¿por qué no te animas y haces un programa? Eu creo que por un espacio de dous anos e algo, tiñamos un programa que se chamaba Bucle, que además o único que poñíamos en ese momento era música editada en Netlabel. A condición para aparecer no programa era que tiña que ser electrónica, rap, hip hop, pero que tiña que estar editada baixo licencia Creative Commons, para darlle tamén un poquinho un valor a xente que compartía a súa música de forma gratuita. E ben, foi unha etapa chula, bonita. Depois houve cambios na radio, eso non foi un proxecto prioritario para xente que veo despois, pero ben, gustoume facelo.
Te lo pasaste bien. Algún sí. Consejo para nosotros que estamos empezando aquí, que despois de tanto tempo, 2 años, casi 3, es mucho tiempo. Hay que tener mucha dedicación y tomárselo muy en serio.
A ver, es difícil tener
esa constancia, sí.
Sí, es difícil ter constancia, rellenar todas as semanas, ter todas as semanas contenidos interesantes, pero creo que ao final que si eres sincero co que faz, estás motivado, e iso en fanzine non falta, porque xa son moitos anos facendo de todo, é algo polo que temos que sempre admirar este proxecto e aplaudilo, estes ou non nel, desde fora tes que admirar e aplaudir a xente que traballa. Fanzine traballou moitísimo, así que creo que o mellor consello é que sexades sendo vos mesmos, porque vai funcionar seguro.
Muchas gracias, Mar, muchas gracias. Pues seguimos escuchando un poquito su tema Clon, aquí en Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Soy Lefrenk y estás en Fanzine Radio, todos los sábados de 8 a 9 en Quack FM 103.4 con Roy de Panic Room e Iván Pérez. Y a veces lo mismo. Seguimos con la entrevista a Mark. Esto que suena se llama Dark City, que supongo que te inspiraste en una ciudad oscura, ¿no? Como dice, cuando te sientas a crear, ¿en qué te inspiras? ¿En qué piensas? O sea, ¿voy a hacer algo tecno o es lo que te sale? O...
é o que sale.
É lo que sale, te pones...
A maior parte do que producín é tecno. Ahora sí que é certo que últimamente estou facendo cosas máis próximas ao break, ao ambiente, influenciado por ese rollo modular de experimentar, pero a maioría é tecno. Non hai un patrón fijo, neste caso acórdome que primeiro acabei o tema e depois puxenlle o título. Pensando, seguía unha linea así, o que sei, oscurilla, non sei... casi industrial, e dixen, pois mira, Dark City é non complicarse moito. É un tema do que estou moi contento, porque ese EP que se chama 12AX7 saliu tamén en Netlabel, con Inocuo Netlabel, que era un proxecto moi chulo que había en España, que editou xente como Señor Click, xente un referente, o sea que buscadio, porque está guai, tiña calidad, e bueno, contento, funcionou bastante ben tamén, o sea que...
Sí, de los Netlabel salieron muchos artistas súper, súper potentes. Sí. De toda esa época.
Es que un Netlabel podría ser la segunda división, sí. Si ti queres,
bueno,
¿no?
Fue una plataforma.
Claro, unha plataforma de facerte publicidade, de demostrar que podías facer cousas, e había moita xente que despois progresaba xa unha escena máis profesional, editaba con outros sellos, ou incluso levaba adiante os seus propios proyectos, e así, é genial, era unha forma de rodarse.
Nosotros nos conocimos un pouco por el tema del label, se si non recuerdo mal.
Eu a ti conocinte porque fue un día a un sitio que se chamaba Fanzine Club, non sei se son ese nombre,
sí, ¿eh?
Fixeras un directo como Le Frank, e acórdame que fun especificamente porque sabía que facías un directo, porque estaba anunciado como un directo.
Sí.
E dixen, eu quero ver que fai este home. Gustoume, depois falamos pola primeira red social, que foi MySpace. Millennials, non estáis al día.
Sigue funcionando MySpace, pero non sei hasta que punto.
Non sei hasta que punto, pero... Realmente,
a ver, se nos quitan Instagram e Facebook, tendremos que ir a algún lado.
No, eu creo que ninguna rede se vai manter no tempo. Irán desaparecendo e renovándose e aparecendo outras cousas. Pero ao final o importante que é, o importante é que hai prácticamente 15 anos que ti máis eu falamos por MySpace. E hoxe estamos aquí sentados, tanto contigo, Fran, con David Otero, con Óscar López, non sei, con xente seguramente, con José Antonio Sanjurjo, sí. Pois bueno, tes unha amistad, unha relación que bonita, e ao final é o que queda despois dos anos, porque que máis dá todo o que fixeches, se o fixeches solo e non tes con compartilo, non?
No, é importante que haya un punto de reunión, e nosotros, pues, nos, en ese momento que había internet, entonces
sí.
Intentabas buscar en tu ciudad alguien con quien que estuviera en sintonía contigo,
sí,
¿sabes?
Claro.
Entonces,
sí, sí.
Para compartir, pues como hacemos ahora, que a veces nos escribimos y nos decimos, mira, salió este sinte, o ahí está este sintetizador gratuito.
Claro, sí, sí. Timás, yo empezamos falando de cosas técnicas, acórdome perfectamente, porque yo pregunté che como fixera su directo, e ti amablemente me lo contaste todo, pues usé este controlador, usé Ableton, este netbook, no sé qué. E ben, también fue una forma de darme a mí un punto de vista, e ao final trátase de eso, dos valores que van quedando ao longo do tempo, das amistades e da xente, que é o realmente importante, por encima de todo.
Todos lo pasamos bien, todos aprendemos de todos.
Exacto.
Y hay que compartir ahí,
sí, sí,
esos conocimientos. Bueno, vamos a seguir entonces escuchando Dark City de Marc Pasco, aquí en Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Estáis en Fanzine Radio, y esto que suena es Mocha, desde Quack FM 103.4, y estamos con Marc Pasco. Bueno, Marc, este tema ya sabes que es de mis favoritos tuyos.
Eso espero.
Sí.
Bueno, este Mocha está dentro de un LP que se llama Alegro, que editei no teu sello, que se chama Teu e de Ike.
Sí, sí.
Hay que nombrar a todos. 2018, sello de Different. E ben, está guai porque sempre envías os temas acabados, os compañeros, danche un feedback e demais. Este estuvo guai porque eu mandeixe, acórdame que che mandei o EP completo, tres temas, e me dixeches, va, ben, estás mellorando e tal, pero este en concreto gústame moito. E por venga, editámolo, por venga. E aquí estamos, disfrutando do tema, da conversación e pouco máis.
Tiene moi buen rollo este tema. E aquí usaste analógico e digital, non?
Sí, xa desde que empecé a ter máquinas sempre se incorporei. A maioría das percusións aquí veñen da Tanzbar MFB, que é unha máquina de ritmos analógica.
La
MFB,
del famoso vídeo de 50.000 reproducción.
Exactamente, a Tanzbar famosa. Sí. As percusións veñen de aí, despois os sintes, o baixo é, fixeno, creo recordar, KMC-09 de Roland. E despois hai capas que se van completando ben co Virus TI ou ben co Arturia mini modular, que ese sí que é un VST, que tampouco hai que ser o que dias ti, un odiador de nada, é dicir, hai software moi bo. E Arturia ten un software bastante decente que, se nese tema encaixa, pois genial. Por demais é un tema tirando a minimal, un pouco así alegre. Pensando na pista de baile, o disfrute e nada máis.
Y de todos esos sintes que me has dicho, y bueno, los que tendrás y con los que trasteas, ¿tienes algún favorito que digas, este no puede faltar en, o una caja de ritmos, algo que digas?
En realidad no, porque cada tema tenga su identidad, la razón por la que acabas dejando ella es completamente aleatoria. Yo creo que no hay ni sintes vos, ni sintes malos, sin que suene pedante o que queira. Al final está, si eso te encaixa o no te encaixa. Esa está, si encaixa, te inspira, te fai avanzar, quédate con él y tira para adelante. En general, todo lo que tengo me gusta, me da una cosa u otra, me permite cacharrear que me gusta más que el software, pero no quiere decir ni que sea mejor, ni que sea necesario. Hay que dejarlo claro, porque a veces la gente nueva vende silla moto de que si no tienes hardware no eres nadie, mentira.
Sí.
Si no tienes ideas no eres nadie. Si tienes ideas y haces buena música, da igual.
No, lo importante es el talento.
Claro.
O sea, el talento que crear y pasártelo bien. Igual tampoco tienes que sacar un sonido muy bueno, porque para eso puedes contratar a otra persona que se encargue de ello, pero la creatividad... Sí. Hay gente que puede sacar muy buen sonido, pero no tiene el talento para crear. Es como cierta gente que toca instrumentos, ¿no?
Sí.
Y le dices, crea algo. Y dice, no, me tienes que dar la partitura, porque si no me das la partitura, yo no...
Sí, ahí está un músico completo, un intérprete.
Claro.
Bueno, hay diferentes capas, pero...
Claro, cada uno tiene su...
Claro, importante que canalices esa creatividad que tengas, que lo pases bien, y a partir de ahí intentarlo hacer lo mejor posible sin comerse demasiado la cabeza. O sea, es importante, yo siempre digo lo mismo, vamos a pasarlo bien, que es lo que más vamos a sacar de aquí.
¿Cuánta gente nos ha dicho, no? Es que, claro, es que el Moog, el original suena súper, y luego el propio Robert Moog dice, yo no los doy identificados, o sea, y como me lo pones un poco...
Ese es un debate que a mí me parece absurdo.
No va a ningún lado.
Pareceme muy cruel, muy, muy cruel para gente que empieza. Es decir, a mí me parece tremendamente cruel que alguien que está empezando y digas que necesita tal sintetizador de tantos miles de euros. Eso es una bobería que a que tenemos que acabar. Que creo que cada vez se di menos, Pero na nosa época, cando empezabas, o que diste, se non tiñas un Moog non eras nadie.
Sí.
Mira, hai miles de temas...
O Virus,
exacto, sí. Miles de temas que se fixeron con outras cousas e funcionaron ben e tan ricamente. O sea que un ordenador, creatividade...
Coges un palo e un cubo e ya está.
Sí,
si non sabes usar,
sí.
Y haces mover a la pista, como decía Garnier.
Exacto, sí. Outro que decía tamén era Ril Brica. Sal aí e si bailan vales.
Eso es.
Pois pues está, eso. O problema de... centrarnos no software, no hardware, no sé qué, es que te puedes acabar pasando la vida no proceso, en un producto.
Y al final no haces nada.
Claro.
De tanto, si yo sé de gente que se ha dejado muchísimo dinero en estudios y sigue comprando cosas, tal, y yo digo, oye, pero vas a hacer música algún día.
Acaba un
o vas
tema,
a seguir comprando, vas a seguir comprando cosas.
Hay un meme que a mí me hace toda la gracia, que yo mandé a Óscar López de Santiago, que le mandamos un saludo, que era muy simpático, porque era o de... Tens 200.000 fotos do teu hardware en Instagram porque todavía non acabaches un tema. É así, temos que ser autocríticos con eso,
sí.
É unha forma divertida de enfocalo, pero tamén é unha realidad.
É unha realidad, sin duda. Mucha fotito, pero logo non haces música. E hai que hacer.
Que é o que debería ser. Oye, se o que te gusta facer fotos de hardware,
sí.
Fainas, tío, disfruta, pero se o que queres é facer música, fai música.
E hablando de hacer música, que proyectos futuros tienes ahora, o sea, que tienes en mente para...
Sí. Desde a pandemia pa aquí, empecé a tirar un poquinho hacia cousas tipo break, tipo electro e cousas así, e agora estou centrado aí en acabar un EP de 3 a 5 temas, non sei, en esa línea. A veces con BPM máis arriba, a veces con BPM máis abaixo, pero xa un break, xa non tanto un 4x4, eso, con texturas de modulares e así, e bueno, a ver que sale. A idea sería acabar ese EP.
Pues muchas gracias, Marc, por todo lo que nos has contado, por hacernos compañía en esta noche aquí en Quack FM Fanzine Radio. Y bueno, si quieres despedir de alguien, dar algún saludo, te dejo un minutillo para que ya estamos acabando el programa.
Nada, gracias a vos por me invitar e sobre todo animarvos a seguir, porque levades moitos anos enseñándonos moitas cosas e eu quero que me enseñedes moitas máis, porque cada vez que vou a un evento fanzine descubro cousas novas e iso encántame.
Sí, aí todos descubrimos, Roy y Pablo son unos magos aí organizando el Fanzine Fest y descubriendo artistas.
Claro, y al final hay una cosa que es súper interesante, que está muy centrado en Coruña, eso puede ser criticable, pero para mí es súper importante, porque da una oportunidad a gente local de promocionarse con su público local e empezar a crecer. Así que nada, a seguir moitos anos.
Muchísimas gracias.
A vos.
Muchas gracias por venir. Mira, recordar, chicos, el próximo sábado de 8 a 9 en Fanzine Radio, Roy entrevistará a Beatriz Albadalejo, artistaza gallega, no os lo perdáis. Y bueno, por hoy hemos terminado, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Así que os esperamos todos los sábados de 8 a 9 aquí en Fanzine Radio, Quack FM 103.4. Buenas noches.